si tenéis por ahí una Biblia de papel o Biblia electrónica, ya os invito a que leáis, abráis en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, los versos 1 al 4. Primera de Corintios 10, versos 1 al 4. Vamos a leer un pasaje que es muy interesante del apóstol Pablo sobre este asunto de la roca, el ángel de Yahvé que iba dentro de esa nube voladora, esa columna de nube guiando al pueblo de Israel por el desierto. Vamos a leer ese pasaje de Pablo y dice así, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y fijaos lo que dice ahora. Y la roca era Cristo. Dice, y la roca era Cristo, era el Señor Jesús. La roca esa que seguía, acompañaba al pueblo de Israel por el desierto, en esa nube voladora, que vamos a ver ahora quién iba dentro de esa nube voladora, pues esa roca espiritual, dijo Pablo, era Jesús, era Cristo. Por lo tanto, si era Jesús, era Cristo esa roca, significa que Cristo ya existía siglos antes de nacer como hombre, y era sencillamente quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, y lo protegió en el desierto por medio de esta columna de nube, que de noche era columna de fuego y de día era columna de nube. Iba dentro de esa columna de nube el propio Señor, esta roca, como veremos ahora, protegiendo y acompañando al pueblo de Israel por el desierto. Vamos a ver en el Antiguo Testamento quién es esta roca, quién es esta roca espiritual. Mirad, vamos a ir a Segunda de Samuel, Segunda de Samuel capítulo 23, verso 3. Vamos a ver lo que dijo Samuel, el profeta Samuel, sobre la roca de Israel. Dice: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Y ahora vamos a Deuteronomio capítulo 32, versos 3 y 4. Vamos a mirar lo que dijo Moisés. Deuteronomio 32, versos 3 y 4. Dice: porque el nombre de Yahvé proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Fijaos, hermanos, cómo este señor Yahvé, la roca, iba dentro de esa nube voladora, de esa columna de nube, siguiendo, acompañando a Israel por el desierto. Vamos a ver cómo Yahvé iba dentro de esa nube voladora, de esa columna de nube. Vamos al pasaje de Éxodo, capítulo 13. Éxodo 13, verso 21. Dice así: y Yahvé iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, a fin de que anduviesen de día y de noche. Fijaos como dice bien clarito, y Yahvé iba delante de ellos en esa columna de nube. Y ahora vamos a Éxodo capítulo 14, verso 24. Y dice así: aconteció a la vigilia de la mañana que Yahvé miró a Yahvé miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Como podéis ver, el señor Yahvé iba dentro de esa columna de fuego y nube, esa columna, esa nave, esa nube voladora en forma cilíndrica, en forma de columna, que las columnas son grandes cilindros, pues esa nave en forma de cilindro volador, de columna voladora, es dentro de la cual en la que iba el mismísimo señor Yahvé guiando al pueblo de Israel. Iba delante de ellos, iba delante de Israel, dentro de esa columna de nube. Pues bien, ahora, para sorpresa, resulta que este señor Yahvé, que iba dentro de esa nube voladora, era el famoso ángel de Yahvé, como vamos a ver ahora. Era el famoso ángel de Yahvé. Fijaos como primero en esos textos que he leído, se le llama Yahvé, era Yahvé quien iba adelante, iba dentro de esa columna de nube, y en este pasaje se dice que era el ángel de Dios, el ángel de Yahvé, quien iba en esa nube. Vamos a leerlo, y dice así: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en por de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Por lo tanto, hermanos, la roca espiritual que iba dentro de la columna de nube guiando a Israel por el desierto era el Señor Yahvé, es decir, el ángel de Yahvé. ¿Sabéis que el ángel de Yahvé, según el Antiguo Testamento, también se le llama Yahvé porque el nombre de Yahvé está en él? Como vamos a ver ahora. A ver, hermanos, si alguien tiene el micrófono activado, que lo desactive porque se está escuchando el ruido de fondo de alguien. Entonces, para desactivar el micrófono, abajo, en el iconito que tiene forma de, abajo a la izquierda, un iconito en forma de micrófono, si lo pincháis, ahí se desactiva el micrófono. Y así no sale ningún ruido y la grabación queda perfecta, queda bien. Y luego ya cuando termine este sencillo estudio bíblico, pues ya podéis activar los micrófonos. Por lo tanto, esa roca, hermanos, como hemos visto, esa roca espiritual en el Antiguo Testamento es el Señor Yahvé. Y el apóstol Pablo, en ese pasaje de 1 Corintios, capítulo 10, ¿qué es lo que dijo? Dijo que la roca espiritual era Cristo. Por lo tanto, lo que Pablo estaba diciendo es que Cristo era ese Señor Yahvé que acompañó a Israel por el desierto. Pablo lo estaba diciendo bien claro en ese pasaje. Evidentemente, Pablo se estaba refiriendo a Jesús en su preexistencia divina, lo cual pues pulveriza completamente esa doctrina falsa de que Jesús no preexistía como ser divino antes de nacer como hombre. Vamos a ver ese pasaje de cómo el ángel de Yahvé tiene el nombre de Yahvé, es decir, también se llama Yahvé. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 23, verso 20 y 21, dice así. Está hablando del Dios Padre, el Yahvé Padre, y dice lo siguiente: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Y fijaos lo que dice ahora: porque mi nombre está en él. El nombre de Yahvé está en este ángel, lo cual significa que ese ángel también se llama Yahvé. Si el nombre de Yahvé está en él, es porque este ángel, este mensajero, este malak, también se llama Yahvé. Es como si un padre dice que su nombre está en su hijo. Eso significa que su hijo se llama igual que él, igual que el padre. Generalmente un hijo primogénito se le suele poner el mismo nombre que su padre. Yo, por ejemplo, tengo el mismo nombre que mi padre, sin embargo, mi padre y yo somos personas diferentes, somos dos personas. Pues algo parecido ocurre con Dios y con su Hijo Jesús. El Hijo tiene el mismo nombre que su padre, sin embargo, son dos personas, dos personas diferentes. El nombre del Padre está en él, está en el Hijo. El nombre de Yahvé está en él, como dice este pasaje de Éxodo 23. Por lo tanto, repito, esto es muy importante que lo entendamos todos. El ángel de Yahvé, ese ángel especial, ese mensajero especial mencionado en el Antiguo Testamento, se llama también Yahvé. El nombre de Yahvé está en él. Por lo tanto, hay dos entidades divinas, dos personas divinas que se llaman igual, se llaman Yahvé. Esta enseñanza bíblica es absolutamente clara en las Escrituras. Hay dos personas divinas con el mismo nombre, que son el Padre y el Hijo. Como veremos después, este ángel, este mensajero de Yahvé, es el propio Señor Jesús en su preexistencia divina, en la roca espiritual, como dijo Pablo en 1 Corintios 10. Y la roca era Cristo, era el Mesías. Bien, pues como he dicho, este ángel de Yahvé fue el que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Él es el que iba dentro de esa columna de nube, de esa nube voladora, iba dentro de esa nube guiando a Israel por el desierto. Y como hemos visto también en esos pasajes de Segunda de Samuel o de Deuteronomio, Yahvé es la roca, es la roca de Israel. Si Yahvé es la roca y Jesús es la roca, como dijo Pablo, pues entonces Yahvé, el Dios este de Israel, mencionado en el Antiguo Testamento, era el propio Jesús, el Señor Jesús, este Dios poderoso en su preexistencia divina. Y ahora vamos a algunos pasajes del Nuevo Testamento. Ya hemos visto cómo ese pasaje de Pablo en 1 Corintios 10:4 dice que la roca espiritual que los seguía era Cristo, dijo Pablo. Ahora vamos a otro pasaje donde también se dice que la piedra, la roca, es Jesús. Y es en Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 11. Dijo el apóstol Pedro lo siguiente: este Jesús es la piedra, la roca, reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ahora vamos a otro pasaje del apóstol Pedro que se encuentra en su primera epístola, capítulo 2, versos 6 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 8, que dice lo siguiente: por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él, está hablando de Jesús, evidentemente, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra, la roca que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Por lo tanto, hermanos, en este pasaje se dice bien claro que la roca, la piedra es Cristo, es Jesús, y en el Antiguo Testamento se dice que la roca es Yahvé. Por lo tanto, el Señor Yahvé, mencionado en el Antiguo Testamento, aquel que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y iba dentro de esa columna de nube, de esa nube voladora, era el propio Jesús en su preexistencia divina. Algunos enseñan que esa roca espiritual que seguía a Israel por el desierto era la piedra literal, una piedra literal de la cual brotaba el agua. Eso es falso. Y además es un disparate. ¿Sabéis por qué? Porque el apóstol Pablo dijo, en ese pasaje de 1 Corintios 10, dijo la roca espiritual que le seguía. Es decir, Pablo, el apóstol Pablo, no estaba hablando de una roca literal, de una piedra literal, sino que estaba hablando del Señor Yahvé, el cual es la roca espiritual, como hemos visto más arriba cuando he leído esos pasajes. Y el apóstol Pablo dijo que esa roca espiritual que les acompañaba dentro de esa nube era Cristo, era el Mesías. Si el apóstol Pablo se hubiera referido a una roca literal, a una piedra literal, entonces Pablo no habría dicho roca espiritual. Israel comían y bebían de esa roca espiritual que los seguía, es decir, el Señor Yahvé, que es la roca espiritual. Cuando Pablo habló de esa roca espiritual que seguía a Israel, se estaba refiriendo al Señor Yahvé, el cual es la roca espiritual, como hemos leído en esos pasajes más arriba, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo en este pasaje de 1 Corintios 10 que la roca era Cristo, era el Señor Jesús. Por lo tanto, si la roca espiritual es Yahvé, es el Señor Yahvé, y Pablo dijo que la roca era Cristo, lo que estaba diciendo sencillamente es que el Señor Yahvé es el propio Señor Jesús. Él era la roca que iba dentro, el Dios, ese ángel de Yahvé que iba dentro de esa columna de nube, guiando a Israel a través del desierto. Iba dentro de esa nube voladora, protegiendo y guiando a Israel por el desierto. La roca era Cristo. Por lo tanto, este pasaje tan importante de 1 Corintios capítulo 10 enseña sin ninguna duda la preexistencia divina de Jesús. También enseña, ahí Pablo también enseñó bien claro, que ese ángel de Yahvé, ese ángel de Yahvé que iba dentro de la nube voladora, guiando a Israel, era el propio Señor Jesús, en su preexistencia divina. Era este Dios, este ángel, este mensajero de Yahvé, la palabra ángel significa mensajero, este mensajero especial de Yahvé, que es diferente y es superior al resto de ángeles de Dios. Él es superior, él tiene mejor nombre que todos ellos, él es el Hijo de Dios y es el Arcángel Supremo, es el Jefe de los Ángeles. Como dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo en ese pasaje de 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, cuando al Señor Jesús le llamó bien clarito, le llamó Arcángel, con voz de Arcángel y con trompeta de Dios. El apóstol Pablo le llamó Arcángel al Señor Jesús en ese pasaje de 1 de Tesalonicenses, lo cual significa que Jesús es el Jefe de los Ángeles. La palabra arcángel significa jefe, el Jefe de los Ángeles. Por lo tanto, el Señor Jesús es el Jefe de todos los ángeles. Es el mensajero especial de Dios y es especial porque es el Jefe de todos los demás ángeles de Dios. Por eso es que Jesús vendrá del cielo con todos sus ángeles. Todos esos ángeles están bajo su poder, están bajo su autoridad. Y Jesús es ese ángel, es el mensajero especial de Dios, el cual tiene el mismo nombre que el Señor Yahvé, el mismo nombre que su padre. También se llama Yahvé, este ángel. Se llama igual. Ningún otro ángel en las Sagradas Escrituras se le llama Yahvé. Ninguno. No hay ni un solo ángel, ningún otro ángel en la Biblia al cual se le dé el nombre de Yahvé. Solamente este ángel especial, este ángel de Yahvé, que iba dentro de esa nube voladora guiando a Israel por el desierto, es llamado Yahvé. No hay otro que se llame igual. Por ahí hay engañadores que pretenden hacernos creer que otros ángeles, otros malaks en la Biblia también son llamados Yahvé. Eso es falso, eso es mentira. A ningún otro ángel se le da el nombre de Yahvé. Solamente a este ángel especial de Dios se le llama Yahvé. Este también es llamado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y también es llamado el Señor. Título que le pertenece al Señor Yahvé. Él es el Señor, Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Es decir, que para ser salvos hay que confesar que Jesús es el Señor, es decir, el mismísimo Señor Yahvé. Aquel que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, aquel que guió al pueblo de Israel dentro de la columna de nube, que guiaba al pueblo de Israel y le protegía, ese era el Señor Jesús en su preexistencia divina. Así que esto es lo que quería compartir simplemente con vosotros, hermanos. Si tenéis por ahí más comentarios o añadir algo más, pues tenéis el micrófono a vuestra disposición.
Sí, hermano Tito, Dios le bendiga.
Igualmente, igualmente,
la paz
hermano.
De Dios sea con ustedes.
Gracias. Oye, Josué, bienvenido, bienvenido a, eres nuevo, bienvenido a la sala de charlas bíblicas, Josué.
Amén, amén, amén.
¿De dónde eres?
Soy de República Dominicana, pero antes quisiera saber si se me escucha bien, porque estoy utilizando un micrófono no muy bueno todavía.
Pues se te escucha muy bien, yo por lo menos te escucho perfectamente, ¿eh? Muy claro y
Okay.
Muy bien, muy fuerte.
Bien, bien. Pues bien, soy de República Dominicana y hace tiempo que vengo escuchando los debates y siempre quería entrar, pero no tenía la oportunidad pues hasta ahora.
Ah, bienvenido,
Y
pues gracias
me
por
suena pues
entrar.
muy interesante, ¿no?
Bienvenido, hermano. Esperamos
Amén,
tenerte
amén.
por aquí más días. Yo no me puedo entrar en la sala, no puedo estar conectado todos los días, solamente de vez en cuando. Pero vamos, cuando a partir de las 11 de la noche, los hermanos que queráis reuniros, entrar en la sala y compartir, lo podéis hacer. Yo
Bien.
personalmente, de momento, no lo puedo estar haciendo todos los días porque tengo que estar también en el hospital con mi esposa y estoy en el trabajo y tal. Entonces,
Okay.
bastantes días sí que puedo estar, sí que puedo entrar en la sala.
Bien, bien. ¿Sabe, hermano Tito? Hay un tema que, bueno, hay muchos temas importantes que quisiera tratar con usted, pero hay uno que me llama mucho la atención y es el tema sobre el rapto pretribulacional, ¿no?
Ajá.
El rapto enseñado en las iglesias pentecostales, la cual enseña que Jesucristo viene antes de una tribulación de 7 años.
Así es.
Hay un punto bien importante que me gustaría tratar con usted y es el punto de la resurrección. Yo he estado investigando y estudiando sobre ese punto y me he dado cuenta de que estas personas, aparte de dividir la segunda venida del Señor en 2 etapas, ellos también dividen la primera resurrección en 6 etapas. Es decir, que ellos llaman a la resurrección mencionada en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, ellos la dividen por 7 años de la resurrección de Apocalipsis 20, 4 al 6. Es decir,
Efectivamente,
o
así
sea,
es.
pero realmente en la Biblia se está tratando de la misma resurrección. Es decir, 1 Tesalonicenses está tratando de la misma resurrección de Apocalipsis 20.
Efectivamente, así es, hermano.
Claro.
Muy bien. Muy bien, es lo que hacen los pretribulacionistas. El tema que has tocado, todavía no lo hemos tratado en la sala de charlas bíblicas, el asunto del pretribulacionismo, lo vamos a tratar. Pues mira, mañana vamos a comenzar a estudiar este tema del pretribulacionismo, del rapto secreto de la iglesia antes de una futura, de una supuesta tribulación de 7 años. Vamos a comenzar mañana a estudiar este tema. Por eso, si mañana puedes estar, Josué, puedes estar en la sala de charlas
Perfecto.
bíblicas, pues encantado.
Perfecto. Si Dios lo permite, pues a esta hora estaré aquí.
Sí. Entonces, bueno, en concreto el tema de la resurrección que has tocado, efectivamente, la Biblia dice que esta es la primera resurrección. Hace el capítulo 20 del Apocalipsis, cuando habla de la resurrección de los verdaderos cristianos mártires, esos son los que resucitarán cuando el Señor Jesús venga en gloria y reinarán con él durante 1000 años. Eso lo dice el capítulo 20 del Apocalipsis. Y van a resucitar
Claro.
cuando el Señor venga en gloria, no 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo, sino cuando el Señor venga en gloria. ¿Y cuándo va a venir el Señor en gloria? Pues el propio Jesús lo dijo. Si nos vamos al capítulo 24 de Mateo, versos 29 al 31, ahí se dice bien claro, ahí Jesús dijo bien clarito que él vendrá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación de 7 años, sino inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Pues si leéis el verso 31, dice bien clarito que el Señor cuando venga en gloria con todos sus ángeles, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro puntos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso será el arrebatamiento de los verdaderos cristianos, que son los escogidos. Sabéis que los verdaderos cristianos en el Nuevo Testamento somos llamados escogidos, hemos sido elegidos por Dios, somos escogidos, y esa reunión de los escogidos, dijo Jesús, que va a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, cuando todos esos miles de evangelistas de pacotilla predican esa doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, conocida como pretribulacionismo, evangelistas muy famosos, con sus ministerios muy famosos, se dan a conocer en televisión, en sus grandes campañas, predican esa gran mentira del diablo, pues sencillamente están engañando al mundo, están predicando algo totalmente opuesto, contrario a lo que el propio Jesús enseñó. Y el propio Pablo jamás predicó, jamás Pablo enseñó, ni Pedro ni ningún apóstol jamás enseñaron esa doctrina de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, jamás. Esa doctrina no aparece en la Biblia por ninguna parte. Sin embargo, asombrosamente es enseñada por casi todas las iglesias evangélicas como una doctrina prácticamente fundamental, la doctrina del arrebatamiento antes de la tribulación. Vais a cualquier librería evangélica que vayamos, entramos en la parte de la sección de profecía bíblica, de escatología, y veréis como prácticamente todos o casi todos los autores evangélicos enseñan esa patraña, esa gran mentira del diablo del pretribulacionismo, casi todos. Sin embargo, cuando ellos, estos evangélicos, por eso cuando estos evangélicos, estos falsos maestros, dicen que sus doctrinas las basan solamente en la Biblia, están mintiendo. Los evangélicos no basan sus doctrinas en la Biblia, no están basados en la Biblia. Pasa como los papistas también dicen falsamente que sus doctrinas se basan en la Biblia. Pues la misma mentira es la que repiten los hijos de la gran ramera, es decir, las sectas evangélicas. Ellos dicen que sus doctrinas se basan en la Biblia. Sin embargo, es mentira, no se basan en la Biblia, se basan simplemente en puras mentiras, en doctrinas falsas inventadas por ciertos falsos maestros. Y una de esas doctrinas falsas es la del pretribulacionismo, doctrina que mañana pues vamos a comenzar a debatir, a estudiar, mejor dicho, a estudiar en estas charlas bíblicas que estamos teniendo. Y mañana vamos a tocar este punto. Vamos a necesitar varios días para estudiar bien este tema del arrebatamiento de la iglesia, del pretribulacionismo. Así que mañana, pues por todos, tú también, hermano Josué, puedes compartir y puedes añadir lo que veas conveniente, lo puedes también decir mañana.
Sí, claro. Disculpe, hermano Tito, disculpe que insista un poquito con el asunto del tema, ya que vamos a tratarlo mañana.
Sí, claro.
Pero me gustaría ahondar un poquitico, aunque sea un minuto, sobre el asunto de la parábola de las 10 vírgenes. Es una parábola muy utilizada por ellos para decirnos que el Señor viene antes de una tribulación de 7 años. Pero, por ejemplo, yo he estado tratando de entender la parábola y me he dado cuenta de que, por ejemplo, el Señor se refiere a una boda, ¿verdad? Se refiere a una boda, pero esa boda... a la cual el Señor se refiere, es una boda que no es judía, o sea, no encuentro una boda paralela a ella, es decir, una boda parecida a ella, dentro de nosotros. Por ejemplo, los gentiles celebramos la boda y nos casamos un hombre y una mujer, pero nunca se encuentra una boda mixta, es decir, una boda entre 10 vírgenes y un esposo. Entonces, yo comencé a analizar esa parábola, pero bueno, ¿por qué el Señor utiliza un ejemplo tal si nosotros, por ejemplo, y los mismos judíos, no se casaban 10 vírgenes con un hombre?
Claro, entonces, poligamia, entonces, claro.
Claro, entonces, en el mundo, ¿cuál es el país o cuáles son los países donde se practica una boda como esa de forma legal? Realmente, no.
Bueno, hermano, es que también hay otra interpretación de esa parábola que dice que esas 10 vírgenes no son las que se casan con el esposo, son simplemente 10 vírgenes que salen a recibir al esposo, el esposo se casa con su esposa y simplemente las 10 vírgenes son invitadas a la boda, son las 10 vírgenes que salen a recibir al esposo, es otra interpretación. De todas formas, tengo que estudiar más profundamente esa parábola, hermano. De todas formas, la parábola no habla por ninguna parte de un rapto de la iglesia ante una tribulación de 7 años, eso no lo enseña, claro, esa no. Parábola por ninguna parte, no se enseña en ninguna parte. O sea que los que basan en esa parábola, esa doctrina falsa de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, están cometiendo una aberración doctrinal, es una absoluta estupidez, no lo dice por ninguna parte. Que claro, hay algunos que interpretan esa parábola de cómo va a ser Jesús un polígamo que se case con diez señoras, claro, a la vez, con diez vírgenes a la vez. Eso es una interpretación. Y luego hay otra interpretación que dice que no son esas 10 vírgenes, no son 10 esposas de Jesús, 10 esposas del varón que se va a casar, no, son simplemente amigas de la novia, amigas de la novia que salen a recibir al esposo, pero que el esposo se casa solamente con su esposa, no con las 10 vírgenes a la vez. Entonces, bueno, eso de todas formas lo tengo que estudiar más profundamente, hermano.
Bien, y esa misma parábola enseña claramente de que la boda no se ejecutó en ningún otro lugar. Es decir, cuando se van las 5 vírgenes prudentes a comprar aceite, dice la palabra que ellas regresan, es decir, regresan al lugar de donde salieron. Y cuando tocan, entonces encuentran la puerta cerrada. Es decir, que la boda no se ejecutó en ningún otro lugar. En otras palabras, esa parábola no enseña que el esposo se llevó esas 5 vírgenes a ningún otro lugar, sino que entró al lugar donde ellas estaban esperándolo.
Claro, claro, efectivamente. Muy buen detalle. Claro. Así es. Así es. Es como, mira, los falsos maestros que utilizan esa parábola para enseñar esa patraña del rapto secreto ante una tribulación de 7 años, hacen lo mismo, por ejemplo, con el pasaje este de Segunda de Tesalonicenses, cuando Pablo habló del hombre de pecado y dijo que había un obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días del apóstol Pablo. Y no sabéis ahora quién le detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a cual el Señor matará con el espíritu de su boca, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál era ese obstáculo? Pues entonces los falsos maestros pretribulacionistas se han inventado la tontería de que ese obstáculo eres el Espíritu Santo, y dicen que el Espíritu Santo será quitado de la tierra, y cuando el Espíritu Santo sea quitado de la tierra en el llamado rapto, en el rapto antes de la tribulación, entonces es cuando se manifestará el anticristo. Esa es la creencia general de los que enseñan esta falsa doctrina. Sin embargo, si os fijáis bien, el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado fuera el Espíritu Santo. No lo dijo por ninguna parte. Eso simplemente lo que dicen esos falsos maestros es una burda invención, es una invención. No lo dijo Pablo por ninguna parte. Y mañana ya veremos, cuando toquemos más a fondo el asunto este y entremos también en el tema del hombre de pecado, que impedía, qué era el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días de Pablo, pues esto mañana lo sabremos, quién era realmente ese obstáculo que en el siglo I, en los días del apóstol Pablo, impedía la manifestación del hombre de pecado. Esto lo vamos a ver mañana. Pero el Espíritu Santo, desde luego, no lo era, porque si lo hubiera sido, Pablo lo hubiera dicho en la epístola perfectamente. No había ningún motivo para que Pablo ocultara en la epístola la identidad de ese obstáculo. ¿Por qué lo ocultó?
Sino que el apóstol Pablo dijo que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Y obviamente para que ocurra el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, el Señor tiene que descender del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces, claro, Pablo se hubiese contradicho, ¿no?
Claro, efectivamente. Además, no. Fíjate, eso es todo lo contrario, hermano Josué, eso es todo lo contrario a una venida secreta y silenciosa de Cristo. Porque los pretribulacionistas dicen que el Señor vendrá de forma secreta y silenciosa para arrebatar a su iglesia. Es decir, que el mundo no se va a enterar. De repente, el Señor va a venir, según ellos, va a venir de forma secreta y van a desaparecer millones de cristianos. Eso es lo que enseñan estos falsos maestros. Sin embargo, lo que dice la Biblia es sencillamente que el Señor va a venir todo lo contrario. Va a venir con voz de mando, va a descender del cielo con voz de mando, con trompeta de Dios. El Señor mismo descenderá del cielo, todo ojo le verá. Es decir, es todo lo contrario a una venida secreta. Todo lo contrario.
Claro.
Esos falsos maestros enseñan todo lo contrario de lo que enseñaron Jesús y sus apóstoles. Lo opuesto. Así que no nos dejemos engañar cuando estas iglesias dicen que sus doctrinas se basan en la Biblia. Eso es falso, eso es mentira. Las doctrinas evangélicas no se basan en la Biblia. Igual que las papistas, no se basan en la Biblia tampoco.
Claro. Y también veo que el mismo Gálatas, el apóstol Pablo, hablando en Gálatas, dice que existe un solo evangelio, ¿verdad? Un solo evangelio, no hay dos evangelios. Y ese evangelio consiste en predicar la muerte y la resurrección
Claro,
del Mesías, ¿verdad?
así
Entonces,
es.
veo en Apocalipsis que un ángel saldrá volando por el cielo anunciando el evangelio eterno a todo pueblo, tribu y lengua. Y diciéndole a las personas que aquel que acepte sellarse o marcarse con el sello de la bestia, pues él también beberá del vino de la ira de Dios. Entonces, si existe un solo evangelio, si existe un solo evangelio, y supuestamente el Señor viene antes de que la bestia se manifieste, no tendría sentido de que ese evangelio se predique a todo el mundo después de la venida del Señor. O sea, es algo que no tiene ni siquiera lógica ni sentido común.
Claro, efectivamente. No tiene absolutamente ninguna lógica. Y fíjate, otra cosa que tampoco no tiene lógica. Como estos falsos maestros dicen que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra, va a ser quitado en el medio, cuando sea arrebatada la iglesia,
Bien.
entonces, ¿cómo es que se van a convertir millones de personas al Señor, al Evangelio, y van a morir como mártires, según dice el Apocalipsis, si no está el Espíritu
Sí,
Santo en
no
la
es.
tierra? ¿Cómo una persona se puede convertir al Señor y puede ser un mártir del Señor si no tiene el Espíritu Santo? O sea, es que es estúpido, es
Algo
absurdo, es
completamente.
ridículo.
Claro.
Por lo tanto, esa doctrina de que va a ser quitado de la tierra el Espíritu Santo durante esos 7 años, durante 7 años, cuando ocurra el rapto de la iglesia, eso es una absoluta idiotez. Es una doctrina de demonios, una falsa doctrina inventada por estos falsos maestros, estos falsos predicadores, estos falsos evangelistas, porque ellos se hacen pasar por evangelistas. Sin embargo, están predicando un falso y pervertido evangelio.
Supuesto. Y por ejemplo, la mujer de Apocalipsis 12. La mujer de Apocalipsis 12, ellos mismos están de acuerdo de que es Israel, es el Israel ortodoxo, ¿no? Pero dice esa profecía de Apocalipsis que cuando el dragón huye detrás de la mujer, ¿verdad? Esta mujer huye al desierto y es sustentada por 1260 días, creo que.
Así es.
Y cuando el dragón no puede con la mujer, es decir, no puede hacerle daño a la mujer, entonces dice claramente el texto que este dragón se vuelve contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de
Así
Yeshua,
es,
de
hermano.
Cristo.
Así
Entonces,
es.
es absolutamente imposible que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús no estén aquí en la tierra durante ese
Claro,
tiempo, ya que el
claro.
dragón se va a volver contra ellos. Y
Claro,
supuestamente el dragón no va a ir al cielo a hacerle la guerra a ellos al cielo.
claro,
En medio de las bodas, no debe
claro,
ser aquí en
claro.
la tierra.
Efectivamente. Claro, ellos también se basan. Ellos dicen que en esa época la iglesia va a estar en el cielo, porque ¿sabes en qué se basan? Se basan en ese pasaje del Apocalipsis, cuando habla del capítulo 4 del Apocalipsis, de los 24 ancianos. Ellos dicen que los 24 ancianos son la iglesia. Son la iglesia que está en el cielo, delante de, alrededor del trono de Dios. Y hay un pasaje en el capítulo 5 del Apocalipsis, dice, porque con tu sangre, están hablando los 24 ancianos, dice, porque con tu sangre nos ha, dicen, lo
Nos has
dice la
redimido.
versión Reina Valera del 60, con tu sangre nos has redimido de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces dicen estos evangelistas, ah, mira, esos 24 ancianos son la iglesia y ahí están en el cielo. Están los 24 ancianos en el cielo. Por lo tanto, la iglesia estará, a partir del capítulo 4 del Apocalipsis, estará en el cielo. Sin embargo, ellos se están basando en una falsa traducción, en una falsa traducción de ese pasaje del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10, está mal traducido. Las mejores versiones bíblicas, así como el texto griego, no dice con tu sangre nos has redimido para Dios, sino que dice con tu sangre has redimido para Dios, y tampoco dice nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Eso no lo dice el texto griego ni las mejores traducciones bíblicas. Lo que dice, y has hecho reyes para Dios, para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Es decir, que esos 24 ancianos no se incluyen entre los redimidos que van a reinar con Cristo sobre la tierra. Por lo tanto, esos 24 ancianos no forman parte de la iglesia, porque ellos no se incluyen entre esos redimidos, entre esos reyes y sacerdotes que van a reinar sobre la tierra. O sea, todo depende, todo sencillamente, la raíz de ese error es una errónea y falsa traducción de ese pasaje de Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10. Esos 24 ancianos no son representantes de la iglesia, no forman parte de la iglesia de Dios. Ellos no son los que van a reinar con Cristo durante el milenio, porque ellos no se incluyen entre los redimidos que van a reinar sobre la tierra. No se incluyen. Lo que dice realmente el texto literal, dice y reinarán sobre la tierra. No dice y reinaremos sobre la tierra, sino que dice y reinarán sobre la tierra. Por lo tanto, la iglesia no va a estar en el cielo durante el periodo de la gran persecución de la bestia contra los cristianos. La iglesia no va a estar en el cielo, va a estar en la tierra sufriendo tribulación, es decir, persecución. Porque como dice el capítulo 13 del Apocalipsis, verso 7, que es lo que dice. Dice, y le fue permitido a la bestia hacer la guerra, al falso Mesías ese que va a venir, le fue permitido hacer la guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son los santos según el Nuevo Testamento? Son los verdaderos cristianos, los miembros de la iglesia. Cuando Pablo escribe sus epístolas a las iglesias, ¿cómo lo llama a los cristianos? Los llama a los santos de Dios. Cuando escribe a la iglesia de Roma, a la iglesia de Corinto, etcétera, etcétera, los llama a los santos. Por lo tanto, si la bestia va a hacer la guerra a los santos, significa que la iglesia va a estar en la tierra y va a sufrir la persecución de la bestia. Así de simple. Claro.
Y le decía que a veces yo no entiendo cómo hay personas que, bueno, son tan estudiosos de la palabra, entre comillas, tan estudiosos, y no pueden comprender algo tan simple. Porque, por ejemplo, ellos enseñan, por ejemplo, yéndonos por ese mismo tenor de los pretribulacionistas, ellos enseñan que la iglesia estará 7 años en el cielo, es decir, por 7 años terrestres, ¿verdad? 7 años terrestres en el cielo. Pero en el Apocalipsis se habla claramente de que los cristianos entrarán en el cielo únicamente después del juicio, después del juicio final. Y nadie puede heredar la vida eterna si antes no es juzgado, porque el apóstol Juan dijo que es necesario que todos compadezcamos ante el
claro.
Todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasará con los que se vayan en el rapto secreto? Pues no pasarán por ningún juicio y entrarán en el cielo sin pasar por ningún juicio. Y además de eso, tendrán entonces, cuando se acaben los 7 años, que salir del cielo. Algo que el Apocalipsis dice claramente, que cuando entremos en el cielo jamás saldremos de esa ciudad. O sea, es una doctrina que no tiene sentido, ni siquiera sentido común ni sentido humano. O sea, es algo completamente ridículo, realmente.
Pero ¿por qué hay tanta gente que la cree? ¿Por qué hay tantos millones de evangélicos, especialmente en los Estados Unidos, que creen en esa patraña de un rapto, de un arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años? Pues la explicación es muy sencilla, mira. Pues sencillamente porque es una doctrina agradable para la carne. Como se enseña que vamos a entrar en el cielo sin pasar por la gran persecución de la bestia, sin pasar por la tribulación, pues esa doctrina es tremendamente agradable para la carne. Y por lo tanto, por eso les gusta esa doctrina, les gusta predicar esa doctrina, porque se les enseña que no van a sufrir, que no van a pasar por la tribulación, por la gran persecución de la bestia. Y como eso es agradable a la carne, pues por lo tanto es creída por millones de cristianos, entre comillas, cristianos carnales, porque esos son los que son carnales, porque ellos pretenden reinar con Cristo sin haber pasado antes por tribulación, por persecución. Y el Señor, ¿y qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Encuentra en el capítulo 14 de Hechos, capítulo 14, me parece el verso 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, para entrar en el reino de Dios, primero hay que pasar por tribulación, por la tribulación. Ya lo dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. O en Mateo capítulo 24, verso 9, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos? Y seréis entregados a tribulación, y a muchos de vosotros matarán. Seréis entregados a tribulación. O en Apocalipsis capítulo 1, verso 9, ¿qué dijo el apóstol Juan? Capítulo 1, verso 9. Está hablando de los cristianos atribulados y Juan dijo que era copartícipe de la tribulación con el resto de hermanos que había, con el resto de cristianos. Dice que era copartícipe de la tribulación. Juan estaba pasando por la tribulación ya en el siglo I. Y por lo tanto, todos los verdaderos cristianos, los que quieran vivir, como dijo Pablo, los que quieran vivir piadosamente en Cristo, padecerán tribulación, padecerán persecución. Los verdaderos cristianos siempre han pasado por tribulación, por persecuciones en la tierra, de diferentes tipos de persecución. Hay muchos tipos de persecución, de tribulación. Pero los verdaderos cristianos siempre han pasado por tribulación. ¿Por qué Dios iba a librar al final de los tiempos a su iglesia de la tribulación, si Jesús jamás ha prometido que su iglesia será librada de la tribulación? Jesús nos prometió librarnos del mal, de no caer en la tentación, como nos enseñó a orar en el Padre Nuestro. ¿Cómo nos enseña a orar el Señor cuando nos enseña a orar al Padre? No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. No dijo mas líbranos de la tribulación. Dijo mas líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación. Y ese es donde eso es de lo que nos libra Dios, nos libra el Señor. El Señor sabe librar a los piadosos, como dijo el apóstol Pedro, nos libra claramente de caer en la tentación, nos libra de la tentación, pero no de la tribulación, no de la persecución. Jamás se enseña en la Biblia que los cristianos serán librados o sacados de la tierra antes de la tribulación, antes de la persecución. Eso es, ya te digo, eso es una doctrina tremendamente peligrosa. Está inspirada por el mismo diablo, al cual no le interesa que los cristianos pasen por la tribulación. Cuando esos falsos evangelistas, esos millones de evangélicos, vean que la iglesia no es arrebatada de la tierra, cuando vean que la bestia está gobernando el mundo juntamente con el falso profeta y el rapto no ha ocurrido, el arrebatamiento no ha ocurrido, por lo que van a decir esos falsos maestros es que la Biblia miente, que la Biblia miente y que no existirá tal arrebatamiento, y rechazarán lo que dice, todo lo que dice la Biblia. Y evidentemente, como ellos quieren salvar sus miserables pellejos, pues se dejarán marcar para poder comprar y vender y para salvar sus miserables pellejos. Porque eso es lo que enseña la doctrina del rapto antes de una tribulación de 7 años. Para salvar en los miserables pellejos. Mañana estaremos otra vez por aquí, por la sala de charlas bíblicas. Vamos a estudiar el tema, como dijo el hermano, el tema del arrebatamiento de la iglesia, del pretribulacionismo. Mañana vamos a comenzar a estudiar este tema. Así que los que estéis interesados en escuchar esto y en participar sobre este tema, pues os invito a que estéis mañana por aquí por la sala.
Es a esta misma hora, ¿no?
Sí, sobre a las 11 de la noche, hora española. Entonces es cuando solemos empezar.
Ahora, si queréis. Perdón, hermano Tito. ¿Qué hora es allá en España ahora?
Las 12 y 7 minutos de la noche.
O sea, aquí debo conectarme a las 5 de la tarde. Bien.
Sí.
Aquí son las 6 ahora, las 6 y 6 minutos.
Así que, hermanos, pues bueno, yo me tengo que marchar. Si vosotros queréis seguir hablando la sala, pues podéis hablar entre vosotros, pero yo os tengo que dejar. Yo me tengo que marchar, queridos hermanos. Así que la gracia y la paz sea siempre con vosotros. Y hasta mañana, Dios mediante.